Bienvenidos una vez más a Ágora en fase de pod. Este es nuestro último programa del curso y para ello me acompañan los redactores del programa, Aida Lumbreras, Iván Trigo y Alain Herrero. Bienvenidos, chicos.
Buenos días.
Buenos días.
También nos acompañaría Matías Estrata, pero por motivos de trabajo no nos puede acompañar. Para comenzar, lo primero que os quiero preguntar es ¿por qué vosotros os metisteis en Ágora?
Bueno, yo conocí el programa del año pasado porque estuve como invitado en una mesa redonda y me gustó el formato, así que este año decidí meterme y nos lo vendieron muy bien, la verdad que, bueno.
Yo sinceramente no lo tenía muy claro porque no los conocía y además tenía un horario complicado, pero a la hora de presentarlo nos dijeron que conoceríamos a mucha gente y que, bueno, que iba a ser muy guay, y entonces dije, pues ¿por qué no? Y me apunté.
Yo creo que lo que más me llamó la atención del programa de Ágora era que cada semana podías tratar un tema distinto, por lo tanto era uno de los programas más variados que había dentro de la parrilla de Radio Inizar, y creo que esa era la principal razón de que me metiese.
Y dentro de esa variedad de temas, ¿cuál es el que más te ha gustado tratar?
Pues yo creo que todos los que hemos hecho relacionados un poco con la educación han sido los que mejores resultados han dado, como los temas del TFG, como el tema de la implantación del 3+2, o como la implantación de la educación religiosa dentro de los institutos. Yo creo que son los temas que más controversia han creado y creo que hemos aprendido mucho de ellos.
Respecto del contexto europeo en el que nos movemos, podemos citar el caso de Alemania y sucede todo esto, pero podemos citar también el caso de Francia, que es un estado muchísimo más laico y, bueno, y también es un ejemplo de un estado que, en donde las cosas en fin, suceden de otro modo, ¿no? Es decir, que bueno, no es cuestión de mirar lo que pasa afuera, sino de lo que tenemos aquí. Y yo creo que el problema no es que el Estado español tenga acuerdos con la Santa Sede, sino el contenido de esos acuerdos. Es lo que resulta muy extraño, ¿no? Y yo creo que difícil de justificar.
¿Vosotros?
A mí uno de los programas que más me ha gustado fue el que hicimos recientemente sobre la báscula. Creo que los invitados estuvieron muy bien y me gustó mucho, fue muy emotivo. Y luego tengo especial cariño al que hicimos sobre la reforma de la facultad porque lo moderó. Y bueno, creo que estuvo muy bien porque vino el decano, estuvo el vicedecano de infraestructura.
Me dijo ahora al decano, la reforma de la facultad se supone que debía haber empezado en el año 2008, ¿por qué aún no ha empezado?
Bueno, pues ya lo dijimos en varias ocasiones, lo hemos estado diciendo. La reforma es algo necesario, urgente. Debiera haber comenzado en el 2006. Se hicieron varias reformas al proyecto en el 2008, en el 2009. Se metieron por medio otra serie de obras significativas para la universidad que decidieron que eran prioritarias. Llegamos a un momento en el que se firma un contrato de financiación y hay una propuesta y hay una perspectiva y un compromiso de infraestructuras, un proyecto de infraestructuras que se viene abajo en esta legislatura porque en ningún momento han puesto ni un solo euro para infraestructuras en los presupuestos. Ese es el panorama que tenemos. Sencillamente no se ha podido comenzar porque no se ha puesto por parte del Gobierno de Aragón, que hay que recordar lo que es el que tiene que financiar la reforma estructural de la facultad, no ha puesto un solo euro, a pesar de que desde el primer momento siempre se nos ha dicho que en ese presupuesto, estamos hablando, y yo quiero referirme solamente de los años en los que yo soy decano, en el año 12, en el año 13 y en el año 14, se nos ha prometido que habría dinero para comenzar las obras, cuando lo que hay que hacer ya es firmar un compromiso plurianual de infraestructuras y, lógicamente, que ese dinero, el dinero que se necesita para empezar y continuar las obras de la reforma de la Facultad de Filosofía y Letras, quede reflejado, lógicamente, en los presupuestos.
Y yo coincido con Iván porque me parece que este último que hicimos sobre la báscula era el que mejor teníamos por los invitados, que hablaban muy bien, muy correctamente, y el tema era interesante. De hecho, gustó mucho en las redes sociales.
Entonces, en mi caso fue que un día, viniendo a la universidad, me di cuenta que tenía que ir parándome en todos los semáforos. Si yo encuentro 4 semáforos, aunque estuviera en verde, yo me tenía que parar. Subir las escaleras de la facultad, yo tenía que coger el ascensor. Entonces, en ese momento dije, hostia, espabila, tienes 22 años, mira en la situación en la que estás. Y dije, hay que ponerle fin. Y de hecho, yo hice el casting para la báscula y en el casting, no sé si lo emitirán o se quedará de recuerdo, pero yo digo que si no entro en el programa de la báscula, yo me someto a una reducción de estómago, porque yo sabía que algo tenía que hacer. Y fue en ese momento, fue en un semáforo, de decir, ¿qué hago con mi vida?
Bueno, yo recuerdo también un programa que hicimos sobre energías renovables y extracción de petróleo en Canarias, que recuerdo que esa misma mañana estábamos todos un poco con el caos de decir, he enviado 20 mails, no sé, no me responde nadie, no tenemos invitados, y de repente vinieron aquí, ¿cuántas personas? 4 o 5 invitados y no teníamos micrófonos para todos los suficientes.
Como 4 con sus respectivos informes, sus libros, y claro, para aquel entonces el programa tenía que durar sí o sí 10 minutos. Uh-huh. 4 invitados con cada uno 30 folios para explicar.
Es que...
Y encima teníamos que entrehablar una conversación entre ellos y que hubiera relación entre lo que decía cada uno. Bueno, se nos fue
está
un poco
mal que lo digamos, pero es que venían mejor preparados que nosotros. Y entonces las preguntas que llegamos a hacer no eran lo suficientemente concretas como para sacar jugo a lo que teníamos.
Y yo me gustaría recordar un programa que nos quedó muy chulo. Cuando aún estaban con nosotros
los antiguos redactores
Fernando y Laura, sobre el Cataluña y el independentismo, que hubo un debate muy bonito, tuvimos un problema técnico y no pudimos emitir el programa.
Sí, yo también creo que este es de los mejores debates.
Fue uno de los mejores debates, verdaderamente. Y bueno, siempre hay problemas por los cuales algunos no se pueden emitir. Estos problemas son algunas de nuestras anécdotas, pero también hay otras. ¿Cuáles recordáis con más cariño, digamos?
Hombre, yo recuerdo con cariño relativo la vez que, tras haber venido una de las invitadas al programa a la facultad, no apareció. O sea, se perdió en la facultad, ya nos había avisado que estaba dentro del edificio y luego no la pudimos encontrar, así que tuvimos que suspender el programa. Bueno, esa mesa la redonda la iba a moderar Matías, vino expresamente de su trabajo para moderarla y cuando llegó le dijimos que no habían aparecido los invitados.
Yo los vi subiendo por las escaleras y parecía una broma, porque yo qué sé, llevamos muchos programas ya malos.
Sí, yo recuerdo además haber venido de propio desde Aragón, bueno, de ahí, 30 kilómetros de Zaragoza, y no hacer programa. Pero bueno, también hay otras anécdotas como que se nos ha ido la luz y se haya cortado el programa, o como la que mencionabas anteriormente con el programa de Cataluña que no se llegó a emitir. Entre las anécdotas que también podemos recordar están nuestras tomas falsas, y es que ya que emitimos en podcast podemos permitirnos el hecho de repetir los reportajes que leemos o las intervenciones en la mesa redonda. Aquí tenéis algunos ejemplos de nuestras tomas falsas y de los momentos que hemos tenido que repetir por obvios errores. ¿Le has dado al play?
No, pero no es improvisar. Esa es la cosa. A mí no me hagas pensar, yo solo sé leer.
¿Vas a seguir jugando con el móvil o...?
Es por la vibración, para que no te vibre en la mesa.
Joder, vibra todo, se cae abajo.
Aida, te echamos de menos. Cuando tus pelos rojos ponen al viento, me enamoras.
Me piro.
¿Qué habéis hecho? ¿Por qué ahora oigo mucho? ¿Qué estáis haciendo?
¿Qué hacéis? Escucho voces.
Había un momento que no oía nada. Después normal. ¿Y después qué habéis hecho?
No, igual. Acabamos a los cachetazos.
No es curiosidad cuando vas a un sitio. Tienes que preguntar, chica.
Es que tú das mal.
Lo conozco, trabajé con él muchos años.
Pobrecito, te van al cielo, ¿eh?
Sí, sí. Lo sé.
¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho?
Tengo hambre, ¿vale?
Sí, vale.
Fin. Corta. Bueno, estas sean algunas de nuestros mejores momentos cuando hemos estado grabando, porque también nos lo hemos pasado bien. El año que viene grabando seremos dos menos, puesto que nuestras mujeres del programa se nos van. Aida y Arianda, ¿os planteáis después de Radio Inizar volver a trabajar en la radio?
Pues la verdad es que a mí Radio Inizar me ha abierto mucho en cuanto a perspectiva de la radio, porque para mí la radio no era algo que me interesase demasiado, pero sin embargo producirla me parece algo súper bonito, me parece que tienes muchísima libertad para hacer programas y que luego siempre es muy agradecido la radio. Y por eso creo que me gustaría trabajar en un futuro en radio. Y sobre todo Ágora me ha ayudado mucho a aprender a planificar y todo.
Bueno, para mí ha sido un acercamiento a la radio porque era algo que en principio no me atraía nada y bueno, quizá al principio no era algo que me pareciera, no era algo de mi agrado ni pensaba trabajar en radio en el futuro, pero ahora quizá lo considero como una de las salidas laborales porque es lo que más estamos practicando, entonces... ¿Quién sabe?
Eso es en parte a que hemos tenido unos grandes compañeros de Ágora que nos han ayudado en todo lo que hemos querido y hemos tenido un gran trabajo en equipo.
Bueno, esperamos escucharos entonces a la vuelta de vuestro Erasmus y que disfrutéis del Erasmus. Y a ustedes, nos vemos en septiembre.
Ágora en fase de pod.